Sí, buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nueva vez aquí en la casa de nuestro Dios para conocer y aprender un poquito más de la palabra de Dios. Amén. Este es el tiempo que tenemos los caballeros, los hombres, ¿verdad?, de culto, de exposición de la palabra de Dios y, cómo no, también de cánticos y de alabanza a nuestro Dios. Fui encomendado por el pastor Timothy. Él me llamó el lunes a las 7:22 de la tarde. Me llamó el pastor Timothy, recibí esa llamada, y era precisamente el día 22 del mes 7. No es que quiera hacer ningún tipo de estudio de numerología ni cronología, realmente no es mi enfoque, pero sí realmente me llamó poderosamente la atención de que él me llamó a las 7:22, precisamente el lunes 22 del mes 7. Algo curioso, ¿verdad? Pero sí, realmente estaba en Providence, estaba con mi esposa dando una vuelta, como a veces salimos y veníamos conversando, de que nosotros estamos en esta iglesia para apoyar. Estamos en esta iglesia para apoyar a este muchacho. Yo le digo muchacho por su edad, pero realmente por la madurez que tiene. Es una persona, ¿verdad?, bien preparada en la palabra de Dios. Y realmente le dije a Denise, a mi esposa, que debemos apoyar al pastor Timothy. Y algo curioso, que no bien termino yo de decir esa expresión cuando recibo la llamada del pastor. Y él me sugirió que trajera la meditación en esta mañana para los caballeros, y digo yo, qué gran compromiso, ¿verdad? Es un gran compromiso, pero a la misma vez, hermanos, es un gran privilegio para mí exponer la palabra de Dios a mis hermanos, los caballeros, de verdad que sí. Y lo primero que me llegó a la mente cuando hablé con el pastor fue, primero, los nervios, ¿verdad? No es broma, no fueron los nervios, realmente. Lo que me llegó a la mente fue, ¿qué voy a predicar? ¿Qué tema voy a predicar? Y la verdad es que yo tengo, ¿verdad?, en mi mente y mi corazón, mensajes, predicaciones y temas que el Señor ha puesto, que me ha puesto, y realmente ya en la biblioteca, allí donde tengo un par de libros, oré a Dios, y realmente Dios me dio algo totalmente diferente a lo que ya yo he escrito, a lo que ya yo tengo ya bosquejado, como decimos los predicadores, ya me incluyo como uno de los predicadores. Realmente Dios ha puesto durante estas últimas semanas lo que es un tema, ¿verdad?, que debe predominar en el ambiente cristiano, un tema que debe siempre existir en nuestro lenguaje de creyentes, y es el tema del arrebatamiento. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a hablar de esto, del arrebatamiento, ¿verdad? Y le hemos puesto como título a este mensaje, la segunda venida de Cristo. Y vamos a tomar como lectura base, hermanos, el libro de San Mateo, si es posible, si es tan amable, busque conmigo, libro de San Mateo, capítulo 24, póngase de pie si gusta, para mayor reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer de la versión Reina Valera 1960. Libro de San Mateo, capítulo 24, desde el 29 hasta el 39. Y dice así la bendita palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te bendecimos, en esta hora glorificamos tu santo y bendito nombre. Mi Dios, gracias porque un grupo de tus hijos, un grupo de hombres, varones, Señor, sobre los cuales has puesto, Señor, esta palabra, Señor, te rogamos, mi buen Dios, que tu Santo Espíritu nos ministre, nos enseñes, Señor, y que nos edifiques en tu palabra. Te rogamos, Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación. Señor, y que no sea yo, no sea Papo el que hable, sino, Señor, que seas tú, que hables a mis hermanos, Señor, y que nos dé, Señor, una nueva esperanza, que renueve nuestras esperanzas. Señor, y que podamos, Señor, estar claros, Señor, y que podamos estar confiados de que tú volverás, Señor, a enviar a tu Hijo Jesucristo como lo prometes en tu palabra, Señor. Y aquí nosotros te rogamos, Señor, que sea pronto que vengas a restaurarnos, Señor, a arrebatarnos, Señor, de esta tierra, y que podamos estar siempre, Señor, contigo allí en el cielo. Son favores que te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Mi propósito, hermano, para esta predicación es aumentar tu fe, ¿verdad? Para que tu esperanza y todas tus metas sean renovadas y firmes en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y que también volverá como Él mismo lo prometió. Amén. Queridos hermanos, si hablamos de un regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, se supone entonces que ya Él estuvo aquí, ¿verdad? Como la misma palabra lo atestigua. Solo vamos a desarrollar 6 puntos de este estudio, ¿verdad? El primero de ellos, Dios promete el Mesías descendiente de Abraham. Todos sabemos, ¿verdad?, que Dios le hizo esa promesa a su siervo Abraham, que de su descendencia vendría el Mesías. Amén. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Génesis. Vamos a leer en Génesis 12. Génesis capítulo 12, desde el 1 hasta el 3, vemos la promesa que Dios le hace a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 1 a 3, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra, a la casa, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos ahí claramente cómo Dios, ¿verdad?, promete a Abraham que de su simiente, ¿verdad?, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y realmente es algo glorioso que Dios a un simple hombre pecador, ¿verdad?, lo llame, como dice también que le llamó su amigo Abraham, ¿verdad? Deja claramente entredicho que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y es importante también recalcar, hermanos, que trae consigo esta promesa que encontramos en Gálatas 3:8, Vaya conmigo a Gálatas 3:8, donde se encuentra esta promesa de nuestro Dios. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y también podemos verlo un poquito más adelante en el verso 14, donde dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí vemos los gentiles, los cuales son todos los que no provienen de la del linaje de Israel, ¿verdad? Somos nosotros los gentiles, y ahí vemos cómo Dios confirma esta promesa. Vemos cómo Dios, nuestro Dios, a través de toda la Escritura, claramente nos deja a nosotros saber que tenemos el Espíritu Santo, la promesa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 11, hermanos. Y es algo glorioso esta lectura, esta parte, esta porción, porque si una persona lee así rápidamente esta porción de la palabra de Dios, no va a entender mucho, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, leemos esta porción de Isaías 11 y realmente sabemos de quién se trata, de quién está hablando nuestro Dios. Dice Isaías 11:1-5, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De quién está hablando ahí Isaías 11? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el encabezado: reinado del rey davídico. Realmente Dios dice que de la raíz de David saldría el Mesías, el cual se sentaría en el trono de Dios. Amén. Vemos a nuestro Dios prometiendo desde el principio de la humanidad un Salvador para su estado caído, ¿verdad? Vamos a entrar al segundo punto. Dios cumple su promesa de que realmente daría el Salvador del mundo, de que el Mesías iba a nacer. Vemos cómo Dios lo promete y ahora vamos a ver cómo Dios cumple su promesa. Pero Dios en su misericordia, hermanos, promete una solución, una única solución para la humanidad caída. A los hombres en su pecado, Dios les da un Salvador. Vamos a verlo en el libro de San Juan. Podemos encontrar cómo Dios cumple su promesa del nacimiento de el Mesías. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vemos cómo Dios le muestra por el Espíritu Santo a Juan, el cual era primo de Jesús, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos cómo Dios en su excelsa misericordia cumple con lo que prometió. Dios siempre cumple sus promesas. En un lapso de tiempo de casi 4,000 años, ¿verdad? Fue que Dios, después que prometió el Mesías allí en Isaías, lo cumple en el libro de San Juan, en el libro de San Mateo, donde ya leímos, ¿verdad? Y es una alegría, es un gozo, ¿verdad? Que Dios, desde su majestad, mira a la humanidad caída, la humanidad derrotada por el pecado, y le da un Salvador, el cual es Jesucristo. Vamos a Hebreos, hermanos. Libro de Hebreos. Tengo que mirar el tiempo para no extenderme mucho y que podamos desarrollar todo este mensaje. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 a 7, y después el 19. Hebreos 10, 5 a 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí, vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, nuestro Señor Jesucristo hablando, diciendo de que ya Dios había prometido de que venía el Mesías y estaba escrita esta profecía. La podemos ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, una presencia clara del Mesías, del Hijo de Dios, en la palabra de Dios. Lo podemos ver también en el libro de San Juan, capítulo 1, un verso muy conocido por todos nosotros, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. La palabra de Dios, toda esta Biblia completa, vemos cómo Dios presenta al Mesías de una manera clara, desde el mismo libro de Génesis, aún desde la primera letra, que es la letra E, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde esa primera letra estamos viendo al Mesías. Amén. Desde la primera letra de la Biblia vemos la presencia del Mesías. Y realmente es de sumo gozo y alegría ver cómo Dios va haciendo su obra de modo de que la podamos ver. Él pone el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos ver cómo Dios va obrando, cómo va Dios manifestando su propósito. El Mesías, al igual que nuestro Dios, es el pastor de las ovejas, como Él lo dijo, ¿verdad? Pero, ¿dónde lo dijo primero que Él es el pastor de las ovejas? Lo podemos ver en el libro de Isaías. Isaías, vamos a volver a Isaías capítulo 7, donde dice que Jehová Dios es el pastor de las ovejas. Lo mismo que dijo Jesucristo allí en San Juan 10. En Isaías 7, en el 14 dice, por tanto, vamos a leerlo desde el 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Y el cual también es el pastor de las ovejas. No está en la cita. La cita está en Ezequiel. En Ezequiel 34. Donde vemos cómo Dios se presenta como el pastor de las ovejas. Ezequiel 34:11 dice, Porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo en la parábola del buen pastor? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y vemos aquí el mismo Dios, el Padre, diciendo aquí en el 34:11 de Ezequiel, dice aquí en la última parte, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Y podemos ver lo mismo que dijo Jesucristo en el libro de San Juan 10, como se los mencioné, el libro de San Juan 10, que es la parábola del buen pastor. En San Juan 10, 27 a 30, dice Jesucristo, si lo ven está escrito en letras rojas, nuestro Señor hablando, desde el 27 hasta el 30, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. No sé cómo gente todavía conservan en sus mentes la ideología de que Dios, el Padre, y Jesucristo no son el mismo, cuando el mismo Jesucristo nos da testimonio de que Él y el Padre son uno. Lo dice aquí en el 30, yo y el Padre, uno somos. Así que las obras que hace el Padre, también las hace Jesucristo. Como dijo allí en Ezequiel 34, yo iré a rescatar mis ovejas y las reconoceré, dijo Jehová. Y también lo dijo Jesucristo aquí en el libro de San Juan, en el 10, 27 a 30. Ahora bien, mis hermanos, vale la pena destacar que el acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, lo encontramos específicamente en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo nos da un enfoque espectacular, un enfoque preciso de este acontecimiento. Vaya conmigo, hermanos, al libro de San Mateo, en el capítulo 1, voy a estar leyendo desde el 18 hasta el 25, San Mateo 1, 18 a 25, vemos el acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, que es el nacimiento del Mesías. Mateo 1, desde el 18 hasta el 25, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, gloria a Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿Dios con quién? Con nosotros. Amén. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿quién? Jesús. Y está escrito ahí con las cinco letras mayúsculas. Nombre sobre todo nombre. Jesús con letras mayúsculas. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, también vamos a leer en el libro de Segunda de Juan. Segunda de Juan, ya al final, casi al final de la Biblia, segunda de Juan, el versículo 7 y el versículo 8. Solamente tiene un solo capítulo, el libro de segunda de Juan. Dice aquí, segunda de Juan, el 7 y el 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No se puede contradecir la palabra de Dios, hermanos. Vemos desde el libro de Mateo, el nacimiento de Jesucristo en carne, el Mesías nacido en carne, ¿verdad? Algo realmente innegable. No se puede negar que Jesucristo vino a esta tierra. Y San Juan, ¿verdad? En segunda de Juan vemos que nosotros debemos de rechazar toda esa doctrina que no trae, ¿verdad?, consigo esta gran verdad. Si no trae consigo esta gran verdad de que Jesucristo vino a esta tierra, realmente estamos en toda la libertad de desecharlo. Porque realmente la Biblia nos lo confirma, de que Jesucristo vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Amén. Y también dice la palabra de Dios que todo ojo verá el regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Es algo innegable, es un reto para las demás religiones que profesan tener la verdad, que nuestro Jesucristo dijo, aseguró que Él volvería a esta tierra. Y la segunda venida de Cristo es inminente y segura, hermanos. Inminente y segura. Hay muchas personas, como una señora que le dijo a un evangelista que yo conozco, ella le dijo a él que Jesucristo le dio un mensaje a ella, que Jesucristo personalmente le dio un mensaje. Entonces el hermano con toda autoridad le dijo, no, eso es mentira, eso no puede ser. Ella le dijo, ¿cómo que no? No, él le dijo, no, eso no puede ser. Él le dijo, eso no puede ser porque yo no lo vi. Ah, pero porque usted no lo vio, eso no es verdad. Eso es así. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, hermano. Un poquito más adelante. Porque este evangelista con toda autoridad le dijo a esa señora, no, eso es mentira lo que usted está diciendo. Porque dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 12, dice, he aquí que yo vengo pronto, Jesucristo hablando, letras rojas, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dice aquí que Él viene, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis 22:12. Y dice en el 1:7 de Apocalipsis, denle un poquito para atrás, por favor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 7, otra vez, letras rojas, Jesucristo hablando. Dijo Jesucristo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. En el 1.7, yo leí el 8, dice el 7 y el 8, dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, todo ojo le verá. Y categóricamente el hermano le dice, no, eso no puede ser porque yo no lo vi. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Y cuando dice todo ojo, no está hablando simplemente de los ojos humanos. Hay muchos ojos que no son humanos. Hasta los animales, ¿verdad?, van a ver el regreso de nuestro gran Señor Jesucristo. Porque lamentablemente, con la caída de Adán y Eva, realmente condenaron a toda la creación. Cuando Dios le dijo a Adán que el día que él comiere del árbol del fruto, el fruto del árbol, ¿verdad?, prohibido, que ese día ciertamente él iba a morir. Pero vemos que no tan solo Adán muere, sino que también los animales mueren. por culpa de el pecado y la transgresión de Adán. Solo Dios, el Padre, conoce cuándo vendrá, cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente hay hombres perversos, hay hombres, ¿verdad?, que desafían a Dios, ¿verdad?, y dicen que Jesucristo vendrá en cierto tiempo especificado por ellos. Hay hombres que lamentablemente han dado fechas cuando ellos creen que Jesucristo va a regresar a esta tierra. Es el caso del fundador de la secta de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, que dijo en el 1874 que Jesucristo establecería el paraíso aquí en la tierra y que en el 1914 él iba a estar aquí reinando en la tierra, pero de una manera invisible. No sé si algunos de ustedes tienen conocimiento de este fundador, Charles Russell, de los Testigos de Jehová. Quise mencionarlo, no que quisiera usarlo como forma de ataque, pero sí, realmente es una doctrina totalmente errónea poner fechas y poner días de que Jesucristo va a volver aquí a la tierra. Pero en realidad, hermanos, nadie sabe ni el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesucristo va a regresar a la tierra, ¿verdad? Así que vamos a seguir viendo en el libro de San Marcos, capítulo 13, 32. San Marcos, capítulo 13, versículo 32, donde dice Jesucristo, hablando nueva vez con letras rojas, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Solamente el Padre es quien sabe cuándo Jesucristo regresará a esta tierra. Amén. La segunda venida de Cristo involucra lo que llamamos, lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia, como dice el libro de Primera de Tesalonicenses 4, en el 17. Primera a los Tesalonicenses 4, versículo 17. Esto involucra la segunda venida de Jesucristo, donde dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Pero, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento, según el diccionario secular, dice que es arrebatar. Es la acción de arrebatar, quitar, tomar o llevarse algo con violencia, con fuerza o precipitación, con mover poderosamente. Oiga la definición. Arrebatamiento, la definición, o arrebatar, es la acción de arrebatar, quitar, tomar o llevar algo con violencia, fuerza o precipitación, conmover poderosamente. Y realmente eso es lo que va a hacer, ¿verdad?, el arrebatamiento. Nos va a arrancar con violencia, nos va a llevar, porque muchas veces nosotros estamos tan arraigados de este mundo que va a ser necesario que nos arrebate el Señor y nos lleve con Él. El último punto, hermano, que voy a compartirles, es una aplicación para nosotros mismos, ¿verdad? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no regresará a esta tierra por nuestro estado de ánimo. Muchas veces nosotros estamos bien gozosos, bien alegres, y estamos realmente, mire, preparados para que Jesucristo venga. A veces nos levantamos con un estado de ánimo, Señor, si tú quieres, ven hoy. Yo estoy ready. ¿Verdad? No viene Jesucristo por nuestro estado de ánimo. O muchas veces nosotros estamos bien decaídos. Estamos que tenemos el ánimo en el piso. Y decimos, ay, Señor, no venga hoy. Si el Señor me encuentra en esta situación, no. Mejor que no venga hoy. Que venga cuando yo estoy contento. Pero realmente el Señor Jesucristo no viene a esta tierra porque estemos alegres o porque estemos tristes. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar porque Él lo prometió. Amén. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 3. Y realmente es así, hermanos. Si estamos bien contentos, donde están saliendo todas las cosas bien, decimos, ah, si el Señor viniera hoy ya. O a veces cuando estamos tristes, ah, que venga ya el Señor y me lleve. Amén. San Juan 14, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y si me fuere y os prepararé lugar, Jesucristo hablando, vendré otra vez y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Esta promesa de que Jesucristo fue a preparar morada para nosotros nos dice claramente que Él regresará a esta tierra a buscar a los salvados. Como leímos ya en el libro de Primera Tesalonicenses 4, ¿verdad? Que seremos arrebatados. Y realmente la Biblia nos especifica el lugar exacto donde será esta segunda venida, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Hechos, donde nos especifica la Biblia de este acontecimiento, que como les dije al principio, ese es un tema que debe de reinar en nosotros, hermanos. Debemos siempre saber de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, se fue y que Él regresará. Libro de los Hechos, capítulo 1, 10 a 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Porque Él regresará. Él volverá a buscarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. El Señor Jesucristo volverá a buscarnos porque Él lo prometió. Amén. Y también porque nuestro Señor Jesucristo nunca falla. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, nueva vez. Apocalipsis 1:8, que ya lo leímos. Dice Jesucristo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y dice el 22:12 de Apocalipsis. Apocalipsis 22:12. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y dice el 20, ¿verdad? Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y dice la iglesia, amén. Sí, ven Señor Jesús. Y ya la última cita que les voy a compartir en esta mañana está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el 4:18, donde nos dice, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Con las promesas que nos ha dejado nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Con la promesa de que Jesucristo volverá a esta tierra para redimirnos, ¿verdad? Para levantarnos, para que de una vez y por todas abandonemos este mundo cargado de pecados. Y debemos día a día nosotros como creyentes consolarnos con estas palabras, porque el Señor nos lo manda aquí, que nos consolemos con estas palabras, con la esperanza de que aunque pasemos tribulación en este mundo, hermanos, un día nuestro Señor volverá y nos redimirá de este mundo y de este cuerpo de pecado, y estaremos siempre con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te bendecimos, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra, la cual, Señor, podemos leer libremente, Señor, y podemos encontrar grandes bendiciones y podemos encontrar grandes promesas tuyas, Señor. Sabemos, Señor, por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, de que Jesucristo, Señor, nos ha salvado, de que estuvo en esta tierra, Señor, murió y resucitó al tercer día, mi Dios, y que fue levantado allí al cielo, Señor, donde está a tu diestra, Señor, y que un día, Señor, usted, Señor, lo volverá a enviar a esta tierra, Señor, para rescatarnos. Te rogamos, mi Dios, que en este día, Señor, y toda esta semana tengamos, Señor, presente todas estas promesas, sabiendo, mi Dios, que aunque pasemos tribulaciones, que aunque pasemos dificultades en este mundo, Señor, un día pronto tú volverás a esta tierra y nos vas a rescatar, mi Dios, como tú lo prometiste. Ayúdanos, Señor, a tener esta confianza, mi Dios, y a compartirnos, Señor, entre nosotros este don, Señor, recordando que un día tú volverás a enviar a nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, Señor, y para llevarnos para estar siempre, Señor, en el cielo, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Ahora te rogamos, mi buen Dios, que usted dirija lo que continúa, Señor, el servicio, la predicación, los cánticos y las alabanzas, y que todo lo que hagamos, Señor, sea con corazón sincero, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Son favores que te pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.